Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tray. Hoy, resumiré y analizaré el libro. El Tao Te Ching es una obra breve y fundacional del taoísmo filosófico, atribuida tradicionalmente a Lao Tse, compuesta por 81 capítulos cortos. Propone una visión del mundo centrada en el Tao, entendido como el principio último y origen de todas las cosas, y en el De, la virtud o expresión ética de vivir en armonía con ese orden natural. Más que un tratado sistemático, combina poesía, aforismo y reflexión espiritual para sugerir una forma de vida basada en la simplicidad, el desapego, la humildad y la no acción forzada. Esta edición en español incorpora prólogo y notas explicativas, lo que ayuda a leer un texto conocido por su estilo paradójico y su densidad conceptual. Por su alcance filosófico y su aplicación a la vida cotidiana, también se ha leído como una guía para el autocontrol, la contemplación y el liderazgo sobrio. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el Tao como principio invisible que estructura la realidad. El núcleo del libro es el Tao, una realidad anterior a toda forma, nombre o definición. Lao Tse lo presenta como algo que no puede fijarse del todo en conceptos, precisamente porque su naturaleza excede el lenguaje ordinario. Esta idea no es solo metafísica, también ordena la lectura completa de la obra. Si el Tao es el fondo común de todo, entonces el conocimiento más profundo no consiste en dominar la realidad con teorías, sino en observar su movimiento y ajustarse a él. El texto insiste en que el mundo no se entiende por control, sino por afinidad con un principio que ya opera. Por eso abundan las formulaciones indirectas y los contrastes del Tao se sugiere más de lo que se define. Esa estrategia literaria no es decorativa, sino coherente con su contenido. La obra enseña que la verdad última no se captura con afirmaciones rígidas, sino con una disposición interior abierta, atenta y libre de exceso conceptual. En segundo lugar, Wu Wei actuar sin forzar y sin romper el flujo natural, uno de los aportes más conocidos del Tao Te Ching es el concepto de Wu Wei, que suele traducirse como no acción. Aunque en realidad alude a la ausencia de acción forzada, el libro no propone pasividad absoluta, sino una forma de actuar que no impone violencia al curso natural de las cosas. Según esta perspectiva, muchas dificultades nacen de intervenir demasiado, desear controlar todo o resistirse a lo que ya está en movimiento. El sabio, en cambio, interviene solo lo necesario y evita el exceso de intención. Esta idea se aplica tanto a la vida personal como al orden social. Actuar con eficacia no requiere tensión constante, sino sensibilidad para reconocer el momento adecuado. La fuerza del Wu Wei está en su equilibrio entre disponibilidad y contención. En lugar de plantear una ética de esfuerzo heroico, el texto valora la eficacia silenciosa, la suavidad y la capacidad de adaptarse. Así, el libro redefine la acción correcta como aquella que coopera con la realidad en vez de enfrentarse a ella. En tercer lugar, la virtud del sabio se expresa en humildad. Desapego y simplicidad. El Tao Te Ching presenta una figura ideal de sabio que no busca imponerse, acumular prestigio ni destacar sobre los demás. Su virtud no se basa en la exhibición, sino en la humildad, el desapego y la reducción de deseos innecesarios. Esta ética aparece como una crítica a la ambición y a la sobrecarga de aspiraciones que alejan a la persona de su centro. Cuanto menos dependiente es alguien del reconocimiento externo, más capacidad tiene para actuar con claridad. La simplicidad, en este marco, no es pobreza forzada ni renuncia vacía, sino una forma de liberar la percepción y la conducta de lo superfluo. El libro sugiere que el exceso de deseos produce inquietud y dispersión, mientras que la moderación devuelve estabilidad interior. En consecuencia, la virtud no consiste en añadir complejidad moral, sino en despojarse de artificios. Esta perspectiva convierte la vida ética en un proceso de afinamiento interior, donde la rectitud surge de la concordancia con lo esencial y no del cumplimiento rígido de normas externas. En cuarto lugar, el agua como modelo de fuerza flexible frente a la rigidez. Entre los símbolos más importantes del libro destaca el agua, usada como imagen de una fuerza que vence sin imponerse. El agua es suave, se adapta a cualquier recipiente y busca siempre un nivel más bajo, pero al mismo tiempo puede desgastar la piedra y abrir camino donde parece no haberlo. Esa paradoja resume una de las tesis más originales del Tao Te Ching. Lo verdaderamente poderoso no es lo rígido, sino lo flexible. Frente a la dureza, que se quiebra, la adaptabilidad persiste. Frente al orgullo, la modestia sostiene. Frente a la resistencia inútil, la fluidez encuentra salida. El agua también enseña una ética de servicio porque beneficia a todos sin reclamar mérito. El libro utiliza esta imagen para proponer una conducta sabia, actuar con firmeza interior, pero sin agresividad, avanzar sin choque frontal, influir sin dominar. Esta metáfora resume bien el estilo del texto, que une observación natural y enseñanza moral. El símbolo no solo ilustra una idea, sino que define un modo de existencia más acorde con el Tao. Por último, gobierno sobrio y liderazgo que interviene lo mínimo necesario, además de su dimensión espiritual, el Tao Te Ching contiene una reflexión política notable. Varias enseñanzas se orientan al liderazgo y al buen gobierno, defendiendo una autoridad que no controla en exceso ni multiplica las intervenciones. El gobernante ideal no se exhibe como protagonista, sino que crea condiciones para que la comunidad se ordene de manera espontánea. Esta visión parte de una desconfianza hacia el poder excesivamente activo, que suele generar más conflicto que estabilidad. El texto sugiere que cuanto más se impone un dirigente, más se debilita la vida natural de la sociedad. Por eso valora la discreción, la moderación y la capacidad de no interferir de forma innecesaria. Esta propuesta política no es ingenua. Está construida sobre la convicción de que el orden más duradero nace de la armonía con el Tao, no de la presión constante. Su interés sigue vigente porque ofrece un modelo de liderazgo distinto al mando autoritario o al activismo permanente. En vez de dominar, el buen gobierno acompaña. En vez de exhibirse, facilita. En conclusión, el Tao Te Ching es especialmente recomendable para lectores interesados en la filosofía oriental, la espiritualidad no dogmática, la ética personal y las ideas sobre liderazgo y gobierno. También resulta valioso para quienes prefieren textos breves pero densos, capaces de exigir lectura lenta y reflexión. Su principal beneficio es que no ofrece respuestas cerradas, sino una manera distinta de pensar la acción, el deseo, la virtud y la relación con el mundo natural. Para un lector contemporáneo, esto puede traducirse en una comprensión más fina del autocontrol, la moderación y la atención a los procesos antes que a la imposición de voluntad. Frente a otros libros de sabiduría que adoptan un tono más exhortativo o doctrinal, este se distingue por su lenguaje paradójico, su economía verbal y su capacidad de sugerir sin explicar en exceso. La edición con prólogo y notas añade una ventaja práctica, facilita el acceso a un texto clásico que, por su concisión, puede resultar difícil en una primera lectura. Su originalidad no está solo en lo que dice, sino en la forma en que obliga al lector a pensar desde el silencio, la ambigüedad y la observación. Si deseas apoyar a Lao Tse, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.